$1.000 millones en inversión, 1 millón de toneladas de celulosa por año, la mayor inversión en la historia de nuestro país. La empresa finlandesa Botnia desembarcó en Uruguay a fines de 2003 y comenzó la construcción de su planta de celulosa acá en Fray Bentos en la primavera de 2005. Una obra que, como todos sabemos, ha dado muchísimo que hablar. Y desde que se desató el conflicto por la construcción de esta planta, el ingeniero agrónomo Carlos Faropa, asesor estratégico de Botnia, ha sido quizás el principal interlocutor de esta empresa, la cara visible de la compañía. En los próximos minutos vamos a aprovechar para conversar con él, esta vez en un escenario diferente al de entrevistas anteriores. Escenario diferente para nosotros, pero escenario diferente también entre los dos países, porque ustedes saben, el diálogo entre el gobierno argentino y el uruguayo se ha cortado, y mientras tanto las obras acá avanzan de forma muy firme.
En perspectiva, en todo el país.
Ingeniero Carlos Faropa, buenos días y, bueno, gracias por recibirnos.
Buen día.
En los últimos meses usted mantuvo un perfil bastante bajo, por decirlo de alguna forma. Solamente apareció en conferencias de prensa cuando antes usted era un vocero frecuente en los medios, concedía entrevistas habitualmente. ¿Por qué se produjo este cambio de estrategia en la comunicación de Botnia?
Bueno, primero, sí, en ese tipo de eventos como el de hoy, ¿no? Estamos, como usted decía, en el mejor escenario, la obra. Pero continuamos con una política, por ejemplo, el sábado pasado, y estábamos en el Paraninfo de la Universidad presentando el caso de relaciones laborales de Botnia en la Universidad de la República. Depende de los eventos. Lo que sí es, en la medida que, digamos, este nivel de falta de diálogo o conflictividad entre gobiernos, es obvio que las empresas lo que tienen que hacer es tener prudencia y hablar lo menos posible, dejar los espacios a que los agentes políticos, los agentes de Estado, hagan la comunicación y puedan trabajar tranquilamente.
Un episodio que marcó de manera fuerte la relación entre Botnia y el gobierno uruguayo fue el pedido de que se suspendieran las obras por 90 días. Llamó la atención la dureza con la que se plantó Botnia frente a esa posibilidad. ¿Usted puede, por lo menos brevemente, señalar las razones?
Sí, son múltiples, ¿no? Un proyecto de esta envergadura tiene muchos factores a considerar. Hay factores sociales, en cuanto a, tenemos 2.000 empleados aquí dentro de obra, otros 2.500 dependientes. El complejo total, incluido la parte forestal, llega a los 7.000. Entonces hay factores sociales, laborales, los contratos que tenemos en obra en este momento, y razones financieras. O sea, no es fácil detener una cosa de este tipo. Una vez que se pone en marcha, es muy difícil. Se vea loco, se lo vea la envergadura que tiene la obra, y solo así, y ayer lo decían bien en la conferencia de prensa o en la reunión de presidencia, ¿no? Hay que ver estas obras para ver lo que es, y entonces no es tan fácil manejarlo. Una detención de ese tipo de situaciones. Pero por otro lado, tampoco es necesario detener algo para hacer más estudios aclaratorios como se solicitaban. Esa fue la posición de la empresa.
Pero el oyente puede decir, está bien, entiendo, pero era el gesto que se necesitaba para que todo esto se encauzara definitivamente, para que se terminaran los problemas.
Sí, bueno, habría que ver si, digo, en definitiva es, era un gesto más, pero habría que ver las soluciones. Eso es lo que era un camino a una negociación. Las negociaciones no han dado todavía ningún saldo fructífero. Así que, digamos que ahora Uruguay está en el camino de la Haya, está en el camino de lo legal, y Botnia, bueno, colaborará con el gobierno uruguayo en lo que sea necesario respecto a eso. Parece mucho más razonable llegar a instancias definitivas de ese tipo de...
Si entiendo bien, el razonamiento de ustedes era, el costo, bueno, y la complicación práctica de la suspensión de las obras eran enormes y no guardaban relación con el beneficio, entre comillas, que se podía esperar en cuanto al diferendo en lo político, ¿no? Para usted no era claro que eso trajera la solución a la crisis.
Sí, básicamente era un nivel de incertidumbre alto lo que teníamos, por más que uno detuviera las obras, el cuánto tiempo y si realmente se llegaba a una solución, ¿no?
Como hemos mencionado ya, las obras avanzan a un ritmo muy fuerte aquí en lo que será la futura planta de celulosa. ¿Podemos ubicar a los oyentes en qué etapa del cronograma estamos?
Sí, estamos en el 50% de lo que es obra civil. Estamos, que nosotros sabemos que vamos a llegar a, digamos, sobre septiembre, octubre del año próximo a la puesta en marcha, si tenemos los permisos en ese momento. Y dentro de los próximos dos meses ya comenzaremos con lo que es instalación metalmecánica. O sea, toda esa gente que estamos capacitando en soldaduras, los soldadores, todas las estructuras metálicas que ya algunas estamos viendo, y vienen los equipos para instalarse además. Todo el equipamiento industrial, las máquinas en sí mismas, comienzan los próximos meses. Y ahí sí vamos a llegar al pico máximo de unas 4.000 personas estimadas en el obrador. Digamos, a partir de los... Sobre fin de este año vamos a estar sobre los 4.000 empleados.
Entonces, en cuanto a fecha de inauguración,
se mantienen las mismas fechas, digamos, el último trimestre del año 2007, dependiendo un poquito el tema permisos y el tema de finalización de obras, septiembre, octubre, noviembre, por ahí.
Usted dijo hace unos instantes nada más, bueno, ahora el conflicto está donde quizás sea más adecuado que esté, en el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya. Justamente, esa corte comienza en estos días a tramitar la denuncia de Argentina contra nuestro país por una supuesta violación del Tratado del Río Uruguay al autorizar estas inversiones, la de Bosnia y la de ENCE. Lo primero que tiene que hacer el tribunal es si hace, lo primero que tiene que resolver es si hace lugar a una medida cautelar que ha solicitado la Argentina. ¿Cuál? Otra vez. La suspensión de las obras, paralizar temporalmente las obras de construcción. Mi consulta es, ¿qué puede ocurrir si esa aspiración argentina prospera?
Bueno, primero vemos las instancias dentro de lo que es el tribunal en sí mismo. Hay buena confianza en que esa medida cautelar es muy difícil de tomar a nivel internacional, digamos, porque sería sobre la base de hechos que no se pueden probar hoy, digamos, la contaminación del río, la contaminación del aire. Es una planta en construcción, usted ve bien que es hormigón lo que estamos haciendo, por lo tanto, parece difícil. Independientemente de eso, bueno, habrá que ver qué sucede en la corte, la actitud del gobierno uruguayo y, bueno, y nosotros después detrás del gobierno uruguayo, ¿no?
Pero quiero decir, ¿ustedes manejan la hipótesis de tener que suspender las obras?
No, simplemente veamos el proceso judicial, del cual no soy experto, simplemente hemos estado leyéndonos e informándonos y buscando los antecedentes, y estas son medidas de gobierno a gobierno.
A ver, ¿por qué hace esa precisión? Para que el oyente entienda.
Porque la demanda está hecha hacia el gobierno uruguayo, y por lo tanto es el gobierno el que, en esta instancia, digamos, es el que va a hacer la defensa en la Suprema Corte de Justicia de La Haya. Igualmente, nosotros somos realmente optimistas. Este escenario nos parece lejano. Somos optimistas en que no va a haber una instancia de detención en este momento. Confiemos en que las medidas cautelares no sean así y, por lo tanto, el juicio sí llevará después años adelante, ¿no?
Justamente, yendo a la otra parte de este juicio, a la cuestión de fondo que Argentina plantea, estamos hablando de un proceso que va a llevar mucho tiempo, años. Entonces, ¿cómo juega ese factor de incertidumbre, ese otro factor de incertidumbre de mediano y largo plazo en el proyecto de construcción y puesta en marcha de esta planta?
Bueno, no, respecto a eso, el proyecto continúa, como usted lo ve, en los ritmos adecuados, la empresa tiene confianza en lo que está haciendo. Este tipo de proyectos funcionan en todo el mundo.
No, pero le pregunto porque, por ejemplo, esa incertidumbre podía afectar el rubro financiamiento, que en una obra de $1.000 millones, más allá de que una parte de ese capital provenga de la propia Bosnia, el financiamiento juega un rol importante.
No, de acuerdo, pero es parte de lo mismo. Como hay confianza en la empresa en cómo lo que se hace, la experiencia a nivel mundial es que este tipo de plantas no impactan negativamente el medio ambiente. Existen miles de este tipo de plantas, cientos en Europa. Digamos que la duda vendría sobre probación la probatoria sobre algún tipo de daño ambiental. Obviamente la empresa tiene una conducta excelente a nivel mundial y eso a su vez, esa confianza se transmite a los sistemas financieros. La empresa tiene además un registro en lo que es económico financiero, es muy fuerte, no solo en lo ambiental, el récord en lo financiero también es muy bueno. Por lo tanto, este tipo de proyectos a nivel del mundo no abundan donde colocar el dinero, o sea, realmente el sistema financiero apoya este tipo de proyectos.
Pero desde Argentina, hace pocas semanas, se informó como un éxito de la campaña de protesta que algunas de las instituciones que en principio iban a participar del financiamiento del proyecto de Bosnia había manifestado que se bajaba. ¿Cómo es eso?
No, eso es inexacto. No. Lo que nosotros tenemos es un cambio en el banco que guía el grupo de bancos inversores, pero el grupo de bancos inversores se mantiene consistente y es el mismo grupo en definitiva. Lo que único cambió fue el administrador, y por un tema de razones del banco, no un tema de razones o de presiones o de ambientales. No, es otro tipo de decisión.
¿Quién va a ser el administrador ahora?
Este grupo de Crédito Agricole.
Ingeniero Faropa, más preguntas a propósito de lo que estamos viendo y lo que será este predio cuando sobre fines del año que viene la planta de celulosa esté funcionando. Además de la fábrica en sí de producción de pasta de celulosa, ¿qué otras empresas estarán operando?
Bueno, aquí vamos a tener una planta de productos químicos, que es Kemira, que es una de las líderes mundiales, empresa finlandesa también.
¿Es una empresa en la que el Estado finlandés tiene participación?
Tiene una participación, y menor, pero tiene una participación, y que acá invierte algo así de 120 millones de dólares en la producción de productos químicos para la planta y eventualmente para otras plantas de la región. Va a producir los floratos, y va a producir el oxígeno, y va a producir el agua oxigenada que requiere para este proceso. Otra que se instala es Andritz, que es la empresa, la rama finlandesa de una empresa austríaca, que también se instala acá porque va a ser todo el servicio de mantenimiento de la planta, la instalación y por supuesto el mantenimiento. O sea que dentro de esta zona franca va a haber varias empresas y algunas más se van a seguir instalando como efecto propio del funcionamiento de la planta. El otro día, por ejemplo, salió el anuncio de la construcción de las barcazas, ¿no? Y el sistema fluvial que nosotros vamos a tener de barcazas desde nuestro puerto al puerto de Nueva Palmira, donde también somos la empresa Bosnia y socia en un nuevo emprendimiento OnTour Sociedad Anónima, ¿no?
Usted mencionó que estas empresas, tanto Bosnia como las otras que estarán conectadas en el proceso de producción y que eventualmente pueden vender productos y servicios a otras firmas, van a estar operando bajo el régimen de zona franca. Y ese ha sido otro de los puntos polémicos de este proyecto y también de la planta de celulosa de ENCE. Quizás, claro, con menos destaque que todo el debate sobre lo ambiental. ¿Por qué era necesario que estas empresas se instalaran en un régimen de zona franca? ¿Por qué no podían operar en el régimen común y corriente del derecho uruguayo?
Bueno, el régimen de zonas francas está dentro del derecho uruguayo, simplemente que es un sistema un poco diferente. Son las ventajas que tienen competitivas que da un país para los inversores. ¿Y eso a qué da? En realidad es, o los países tienen capacidad de financiamiento, como es el caso de Brasil, que financia plantas de este tipo, de este porte, como el caso de Veracel o algunos que vienen en camino ahora, el 100% con créditos blandos por la vía del Banco de Desarrollo Brasileño, del BND.
Ah, ¿cómo es esto? A ver, no sé si se entiende.
Este tipo de proyectos lo que son grandes desarrolladores o remolcadores de la economía. Traen atrás muchos emprendimientos. Como usted verá, hay muchos emprendimientos que se van a instalar acá, o pequeñas empresas o microempresas que se van a instalar en Freiventos y desarrollan una economía que es así el desarrollo de esos miles de empleos o capacidades de trabajo que se van a generar. En algunos países, el caso de Brasil tiene capacidad para financiar los créditos, esas inversiones 100% a fondos propios, digamos, a créditos de largo plazo, condiciones blandas y de largo plazo.
Ah, a ver, si entiendo bien, entonces en Brasil por lo menos algunas de las plantas de celulosa que se están instalando utilizan financiamiento del Estado brasileño en condiciones blandas.
Así es. Pero eso porque eso es parte de una política de promoción industrial. Como contraparte, por ejemplo, la última planta que se inauguró en Europa, en Stendal, que es un proyecto en Alemania, recibió un subsidio por desarrollo, un subsidio que fue dinero puesto por antemano para instalar un proyecto de estas características cerca de Berlín, a unos 60 o 70 kilómetros de Berlín, y recibió 300 millones de euros como subsidio, o sea, en anticipo. Entonces, bueno, obviamente Uruguay no tiene los mecanismos ni de subsidios ni de créditos de ese tipo, pero puede dar ventajas en el tema impositivo, que es exonerar de alguna forma, aunque acá se pagan los cánones y si los cánones son específicos para esta zona franca. Igual esta zona franca, lo que es una zona franca que tiene limitantes en cuanto a sus características. Solo puede producir productos de la madera, derivados de la madera y sus otros insumos que se requieran. No es una zona comercial, digamos. Y el puerto que tenemos tampoco es un puerto libre. O sea, tiene limitantes en cuanto a que es un proyecto industrial de desarrollo.
Pero, entonces, bueno, a ver, traducido en términos prácticos, eso quiere decir que el régimen de zona franca en el que se instala la planta celulosa de Bosnia y también el que rige para la de ENCE, son un subsidio, son de hecho un subsidio, una forma de subsidio.
Digamos, los países tienen mecanismos de competencia,
sí.
y en la competencia por las inversiones, Uruguay utilizó este mecanismo, de que está dentro de la ley de promoción de inversiones.
Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Pero que hay que entender que si no se hubiese otorgado el régimen de zonas francas, entonces hubiese faltado esa forma de subsidio o alguna forma de subsidio, y quizás entonces este proyecto no se hubiese construido acá, y hubiese ido a otro país que sí le suministrase a Bosnia, en este caso, algún tipo de facilidades.
Digamos que en realidad lo que hizo fue ayudar al asentamiento de la inversión en Uruguay, buscar un marco estable, un marco de aportaciones y sí, con algunas exoneraciones, algunos beneficios, en la cual el gobierno en su momento lo que hizo fue la valoración de que los efectos eran mucho más positivos en el entorno que generaban que simplemente la zona franca. Digamos, ¿de qué vale no dar una zona franca si no captamos los impuestos de algo que no existe? Ese es el hecho principal. Acá lo que estamos teniendo es un polo tecnológico de desarrollo industrial que se está facilitando por un marco legal que prevé la ley uruguaya. En definitiva, lo que se hizo es uso de la ley de promoción de inversiones. Y eso fue lo que facilita en esa competencia, que a veces otros países hacen otros mecanismos. Tenemos, y Brasil tiene sus zonas francas en Manaus o sus vías de desarrollo por la vía de inversiones. Lo que hay que entender acá es, Uruguay se puso competitivo, no solo porque tiene condiciones estables económicas, no solo porque tiene condiciones democráticas, también porque la gente es capaz, sino porque además de un marco para este tipo de inversiones. Atrás de esto vendrán otras inversiones, dentro de este marco o no, pero dentro de este parque industrial es probable que haya más inversiones.